Capítulo 61. El profesor de Biblia. Debe emplearse el mejor talento ministerial para conducir y dirigir la enseñanza de la Biblia en nuestras escuelas. Los que son elegidos para esta obra necesitan ser cabales estudiantes de ella. Deben ser hombres que tengan una profunda experiencia cristiana, y su salario debe pagarse del diezmo. El maestro de Biblia debe ser un hombre capaz de enseñar a sus alumnos a presentar las verdades de la palabra de Dios de una manera clara y convincente en público, y a hacer obra evangélica eficaz de casa en casa. Es esencial que sea hábil en enseñar a los que tienen el deseo de trabajar por el Maestro, a usar sabiamente lo que han aprendido. Debe instruir a los alumnos para que emprendan el estudio de la Biblia con espíritu de humildad, que escudriñen sus páginas, no en busca de pruebas para sostener opiniones humanas, sino con un sincero deseo de saber lo que Dios ha dicho. Temprano en su experiencia, debe enseñarse a nuestros estudiantes a ser obreros bíblicos. Los que son consagrados y susceptibles de aprender pueden tener éxito en el servicio activo para Cristo mientras prosiguen sus estudios. Si pasan mucho tiempo en oración, si reciben humildemente el consejo de sus instructores, crecerán en el conocimiento relativo a cómo trabajar por las almas. Y cuando salgan al gran campo de la mies, podrán orar con confianza. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En nuestras escuelas, la obra de enseñar las Escrituras a los jóvenes no debe dejarse completamente a un solo maestro durante una larga serie de años. El maestro de Biblia puede ser capaz de presentar la verdad. Sin embargo, no constituye la mejor experiencia para los estudiantes cuando el estudio de la palabra de Dios es dirigido por un solo hombre, año tras año. Diferentes maestros deben tomar parte en la obra, aun cuando no todos tengan una comprensión tan completa de las Escrituras. Si varias de nuestras escuelas mayores se unen en la obra de enseñar las Escrituras, los estudiantes tendrán así el beneficio de los talentos de varios hombres. ¿Por qué necesitamos un Mateo, un Marcos, un Lucas, un Juan, un Pablo y todos los escritores que han dado testimonio acerca de la vida y ministerio del Salvador? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores? Se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otras.
El mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacía considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan en un conjunto armonioso. Así hoy el Señor no impresiona todas las mentes de la misma manera. A menudo, mediante experiencias insólitas, bajo circunstancias especiales, da a algunos estudiantes de la Biblia visiones de la verdad que otros no alcanzan. Es posible que el maestro más sabio no alcance a enseñar todo lo que debiera enseñar. Sería de gran beneficio para nuestras escuelas que celebrasen con frecuencia reuniones regulares en las cuales todos los maestros se unieran en el estudio de la palabra de Dios. Escudriñarían las escrituras como lo hacían los nobles bereanos. Subordinarían todas las opiniones preconcebidas y tomando la Biblia como su libro de texto, comparando pasaje con pasaje, aprenderían lo que deben enseñar a sus alumnos y cómo prepararlos para un servicio aceptable. El éxito del maestro dependerá mayormente del espíritu que ponga en su trabajo. La profesión de fe no hace cristianos a los hombres. Pero si los maestros quieren abrir su corazón al estudio de la palabra, podrán ayudar a sus alumnos a tener una comprensión más clara. No se permita que penetre el espíritu de controversia, sino que cada uno busque fervientemente la luz y el conocimiento que necesita. La palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia. Las opiniones humanas y la predicación sensacional valen muy poco. Los que están imbuidos de ella la enseñarán de la misma manera sencilla que Cristo la enseñó. El mayor maestro del mundo usaba el lenguaje más sencillo y los símbolos más claros. El Señor invita a sus pastores a apacentar el rebaño con alimento puro. Quiere que le presenten la verdad en su sencillez. Cuando se haga fielmente esta obra, muchos se convencerán y convertirán por el poder del Espíritu Santo. Se necesitan maestros de Biblia que se acerquen a los inconversos, que busquen a las ovejas perdidas, que hagan trabajo personal, que den instrucciones claras y definidas. No expresen nunca sentimientos de duda. La enseñanza de Cristo era siempre de naturaleza positiva. Con tono de seguridad, dad un mensaje afirmativo. Ensalzad cada vez más al hombre del Calvario. Hay poder en la exaltación de la cruz de Cristo. Es privilegio del estudiante tener ideas claras y exactas acerca de las verdades de la palabra, a fin de que esté preparado para presentarlas a otras mentes. Debe estar arraigado y fundamentado en la fe. Los estudiantes deben ser inducidos a pensar por sí mismos, a ver la fuerza de la verdad por sí mismos y pronunciar cada palabra con corazón lleno de amor y ternura. Grabad en sus mentes las verdades vitales de la Biblia. Dejadles repetirlas en su propio lenguaje, a fin de estar seguros de que las comprenden claramente. Cuidemos de que cada punto se grabe en la mente. Esto puede ser un proceso lento, pero tiene 10 veces más valor que el pasar rápidamente sobre asuntos importantes sin darles la debida consideración. No basta que el alumno crea la verdad por sí mismo. Debe ser inducido a presentarla claramente en sus propias palabras, para que sea evidente que ve la fuerza de la lección y hace su aplicación. En todo vuestro magisterio, no olvidéis nunca que la mayor enseñanza que se ha de impartir y aprender es la lección de colaboración con Cristo en la obra de salvar almas. La educación que se ha de obtener por escudriñar las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de la salvación. Una educación tal restaurará la imagen de Dios en el alma. Fortalecerá la mente contra la tentación y hará al estudiante idóneo para llegar a ser obrero con Cristo en su misión de misericordia para el mundo. Lo hará miembro de la familia celestial. Lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. El maestro de verdad puede impartir eficazmente aquello que él mismo conoce por experiencia. Cristo enseñaba la verdad porque él mismo era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida se personificaban en su enseñanza. Así también con sus siervos. Los que enseñan la palabra deben hacer la suya por experiencia personal. Deben saber lo que es tener a Cristo para ellos mismos como sabiduría y justicia y santificación y redención. Cada ministro del Señor y cada maestro debe poder decir con el amado Juan: la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. A menudo le parecerá al maestro que la palabra de Dios tiene poco efecto en la mente y el corazón de muchos estudiantes. Pero si su obra ha sido hecha en el Señor, algunas lecciones de la verdad divina permanecerán en la memoria de los más negligentes. El Espíritu Santo regará la semilla sembrada y brotará después de muchos días y llevará fruto para la gloria de Dios. Título: la sencillez en la enseñanza. Los maestros pueden aprender una lección de la experiencia del agricultor que puso el pasto para sus ovejas en un pesebre tan alto que los corderos del rebaño no lo podían alcanzar. Algunos maestros presentan la verdad a sus alumnos de una manera similar. Colocan tan alto el pesebre que aquellos a quienes enseñan no pueden alcanzar el pasto. Se olvidan que los alumnos gozan tan solo de una pequeña parte de la oportunidad que ellos tienen para obtener conocimiento de Dios. Están situados demasiado alto en la escalera para extender hacia abajo una mano auxiliadora, cálida de ternura y amor, e interés profundo y ferviente. Bajen de la escalera y por sus modales digan a los estudiantes: ya no quedaré tan encima de vosotros. Ascendamos juntos y veremos lo que puede adquirirse por un estudio unido de las Escrituras. Cristo es el único que imparte todo conocimiento. Obremos juntos en un esfuerzo ferviente para aprender de Dios a comprender las verdades de su palabra y colocarlas delante de los demás en su belleza y sencillez. Estudiemos juntos. No tengo nada que no podáis recibir si abrís vuestra mente a las enseñanzas de Cristo. La Biblia es vuestro libro guía y el mío. Preguntando podréis sugerirme ideas nuevas. Las diversas maneras de expresar la verdad que estamos estudiando traerán luz a nuestra clase. Si cualquier explicación de la palabra difiere de vuestra comprensión, no vaciléis en presentar vuestra opinión al respecto. Resplandecerá la luz sobre nosotros mientras, con la mansedumbre y humildad de Cristo, estudiemos juntos. Esta es la manera en que se dirigían las escuelas de los profetas. Durante la clase se daba tiempo a los alumnos para estudiar fielmente los pensamientos presentados. Los corazones se conmovían. Se oía la voz de alabanza y agradecimiento. El Evangelio Sagrado se humanizaba, como en las enseñanzas de Cristo. Mucho se lograba por los maestros y los alumnos. Se daba tiempo para que cada uno participase en el festín celestial, para estudiar las verdades presentadas y luego añadir lo que habían recibido de Dios. Cuando los maestros y los alumnos alberguen el espíritu correcto, tendrán gracia especial de Dios, bastante para cada uno, bastante para todos, en forma continua e imperecedera. Mientras el educador aprende del Maestro Divino, la Biblia viene a ser un libro de texto como Dios quiso que fuera. Libro que da conceptos claros a los que se esfuerzan por comprender sus grandes y gloriosas verdades. Mientras los estudiantes buscan la verdad como el tesoro escondido, su mente se enriquece con el más sublime de todos los conocimientos. Se derrama en ella un raudal de luz acerca del problema de la vida humana. Ven cómo es posible que hombres y mujeres sean santificados por creer la verdad como es en Jesús. Las joyas de la verdad yacen dispersas por el campo de la revelación, pero han sido sepultadas bajo tradiciones humanas, bajo dichos y mandamientos de hombres, y la sabiduría del cielo ha quedado casi ignorada. Satanás ha logrado hacer creer al mundo que las palabras y las adquisiciones de los hombres son de grande consecuencia. Hay venas de verdad que descubrir todavía, pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Un pasaje de la Escritura resultará ser una llave que abrirá otros pasajes, y de esta manera la luz se derrama sobre el significado oculto de la palabra. Comparando diferentes textos que tratan del mismo tema, considerando su relación mutua, quedará en evidencia el verdadero significado de las Escrituras.